En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. El domingo próximo se celebra el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el miércoles 1 de mayo la fiesta de San José Obrero y el Día de los Trabajadores. Las diócesis andaluzas muestran su compromiso con las personas trabajadoras. Cuéntanos, Ana Medina.
Así es, en Córdoba, por ejemplo, el Secretariado de Pastoral Obrera y la Hermandad Obrera de Acción Católica apuestan por la salud en el trabajo con varias citas. El 30 de abril a las 6 de la tarde, una mesa redonda sobre el compromiso cristiano en el mundo obrero empobrecido, en la parroquia de San Pelagio, y la posterior Eucaristía, presidida por el obispo don Demetrio Fernández. La OAC se suma a la celebración del 28 de abril y ha organizado en esta diócesis un gesto público esta tarde a las 8 en el Boulevard Gran Capitán. En Málaga, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente convoca, entre otros actos, a la Eucaristía del 1 de mayo en la parroquia de Estela Maris a las 10 de la mañana. Como novedad este año, han realizado un podcast que puede oírse en diocesismálaga.es.
Asidonia Jerez recuerda el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen. ¿Cómo se está viviendo, Jesús Bazán?
Tras comenzar los preparativos con misiones populares a barrios de la ciudad de Jerez, donde allí se acercaba la Virgen del Carmen a distintas parroquias, llega por fin el día esperado. Mañana, 27 de abril a las 20 horas, Monseñor José Rico Pavés abrirá el año jubilar dedicado al centenario de la coronación de la Virgen del Carmen presente en la Basílica del Carmen en Jerez, un día esperado por toda la ciudad y que será preparatorio para el Año Santo que nos llega en 2025.
Y en Porcuna preparan la clausura del año jubilar de su patrona, que ha celebrado durante el último año el 775 aniversario de su aparición. Una devoción muy jienense que ha brillado en toda la diócesis con cultos multitudinarios y con un proyecto de caridad dirigido a los internos de la prisión provincial. Nos cuenta más detalles desde Jaén, Lola Ocaña.
Alarilla significa encarnación, porque fue un 25 de marzo de 1248 cuando se apareció en un pequeño llano cercano a la localidad de Porcuna. Durante los últimos 14 meses ha celebrado con júbilo su año santo que clausura el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, este 1 de mayo con una solemne celebración que dará comienzo a las 11 de la mañana y que será el broche de oro a un año histórico.
Y de Jaén nos vamos a Sevilla porque esta semana nos llegan novedades desde una casa muy querida por los sevillanos. Pablo Enríquez, cuéntanos.
Ya podemos decir que el padre Torres Padilla, cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, está más cerca de los altares. Tras el anuncio por parte de la Santa Sede del milagro atribuido a su intercesión, esta semana se ha dado un paso más en el camino que debe llevarle a su declaración como beato. El arzobispo de Sevilla asistió el pasado martes al acto de exhumación y reconocimiento de sus restos que descansaban en la casa madre de la compañía. Si todo va como se prevé, pronto serán tres las referencias en el santoral de una compañía que ya cuenta con dos intercesoras, Sor Ángela de la Cruz y Madre María de la Purísima.
Hagan lío es el nombre del festival benéfico que se celebra esta tarde en Granada. Paqui Payá.
Un nombre que está tomado de la propuesta lanzada por el Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro. En este festival participará el director de la Fundación Infinito Más Uno, Juan Manuel Cotelo, que también hablará mañana a los granadinos en una conferencia. El festival va destinado a esta fundación dedicada a la evangelización en el cine. Con música de grupos católicos como Hakuna, entre otros, el festival será esta tarde a las 7 en el Colegio Diocesano San Fernando y mañana conferencia a las 12:30 en la parroquia Virgen de Gracia.
Pues al ritmo de Hakuna, hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Tantos más. Somos todos uno como el Padre, tú sois uno.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Jaume Vives ha visto alabar a Dios en el centro del dolor absoluto y la pobreza ha sido para él, como periodista, la materia prima de documentales que van más allá de la sucesión de imágenes para convertirse en testigo de una realidad que nuestro modo de vida rechaza. En los últimos días ha estado en Córdoba para hablar de su trabajo y de su decisión de evangelizar a través de los medios de comunicación, una tarea a la que tiene entregada la vida. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En 2017 estuvo en Córdoba presentando el documental Guardianes de la Fe. Entonces contaba con 25 años y ya afirmaba que no concebía el periodismo sin la evangelización. Siempre ha trabajado como freelance para sacar a la luz problemas sociales. Su familia lo educó en la fe católica y tras unos años apartado de la iglesia volvió a redescubrir a Cristo en los pobres, cuyo testimonio ha quedado reflejado en toda su obra. Pobres, pobres. Viajes al Líbano e Irán conectaron con la hondura de la fe de los cristianos perseguidos. Ahora dirige la publicación La Antorcha, una extraordinaria y singular publicación cuatrimestral por su cuidado editorial y la selección de artículos, reportajes y reflexiones donde late el humanismo cristiano. La Asociación Católica de Propagandista lo ha invitado a sus jornadas católicos y vida pública. Saludamos ya a Jaume Vives. Buenas tardes. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer.
Gracias por acompañarnos. Los pobres y los perseguidos han nutrido su vida profesional, la han configurado de algún modo. ¿Cómo ha construido el relato de estas vidas en sus trabajos?
Bueno, a ver, la verdad es que más que ir a buscarles, me encontraron. Uh-huh. Y una vez te encuentran, pues ya no, o sea, no puedes mirar a otro lado, o sea, no puedes decir que no. Y de hecho, un poco pues me fueron descubriendo mi vocación, ¿no? O sea, la vocación de historias que a mí me han movido el corazón, historias que a mí me han ayudado, pues vamos a contarlas por si pueden mover el corazón y ayudar a otras personas. Entonces, o sea, lo único que hay que hacer es hablar con esas personas, vivir con esas personas, conocer de cerca a esas personas, escuchar lo que cuentan, ver cómo viven y explicar eso. O sea, no ha tenido más misterio. O sea, ha sido un dejarse empapar por la realidad de personas que o bien, en el caso de los pobres, viven muy cerca de nosotros y vivimos como si fueran un mueble más de la calle y como si no fuera con nosotros y no tuviéramos un deber para con ellos, ¿no? Y en el caso de los cristianos perseguidos, pues con el ejemplo que nos dan, ¿no? que merece la pena vivir y morir por Cristo.
El humanismo cristiano ha casi desaparecido de los medios de comunicación. ¿Quién gana con este ocultamiento cultural de nuestra tradición cristiana?
Bueno, o sea, yo creo que aquí empieza el problema, o sea, o el origen de muchos de los problemas, sobre todo es que Cristo ha desaparecido de muchos lugares. O sea, ha desaparecido de nuestras vidas, ha desaparecido de nuestras familias, ha desaparecido de nuestros trabajos, de nuestras comunidades de vecinos, ha desaparecido de nuestros periódicos, de todos lados, ¿no? Le hemos apartado, hemos intentado vivir como si no existiera, aunque se aguanta ahí por los pelos, es una paz de pactos, ¿no? De no te agredes, no me agredes, pues no es una verdadera paz, ¿no? O sea, la verdadera paz, y a veces no es una cuestión, o sea, lo digo como católico, uh-huh, pero es algo que uno puede ver empíricamente, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? La verdadera paz se da cuando el Señor está en el centro. Cuando el Señor está en el centro. Entonces, claro, apartar a la verdad pues pues del mundo del periodismo, del mundo de la empresa, del mundo de la familia, pues solo puede tener guerra.
Solo puede tener guerra, obviamente. ¿En qué se ha convertido entonces la comunicación hoy ya? No solo la comunicación de masas, sino también la nuestra propia. ¿En qué se ha convertido, Jaume?
Bueno, o sea, eso daría para 40 entrevistas, un, claro, monográfico de la Antorcha, un tal, o sea, muchas cosas, pero hay muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, se ha convertido en un negocio, que evidentemente tiene que dar unos frutos, se tiene que conseguir dinero porque la gente tiene que vivir y es muy, muy necesario y muy bueno que la gente viva y que si puede vivir bien, te viva bien. Pero se ha convertido en un negocio en el que el fin es el beneficio por el beneficio. Y entonces, claro, eso pues hace que pues lo importante no sea tanto pues qué es aquello que puede ayudar a la sociedad, qué es aquello verdadero, qué es aquello que está pasando, sino, pues en el caso, por ejemplo, de la comunicación digital, no es el tema de las visitas, ¿no? Y entonces vemos como grandes medios que en su día pues gozaban de reputación se han convertido en panfletos que son dispuestos a vender la poca dignidad que ya les queda con tal de conseguir 4 clics, porque eso es lo que luego les va a dar el dinero. Entonces, la comunicación se ha convertido en una especie de, bueno, cada vez cosas más morbosas, ¿no? Porque al final uno se va acostumbrando, ¿no? Uno se acostumbra y se insensibiliza al dolor, ¿no? Si uno ve muchos vídeos de caídas y de tonterías de esas, al final se insensibiliza. Lo normal es cuando uno ve la caída, se estremezca, ¿no? Entonces, claro, el nivel de morbosidad al que los medios tienen que apuntar para conseguir visitas, pues cada vez va en aumento, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y la morbosidad puede tener que ver con la sangre, pero también tiene que ver con lo rosa y el corazón, y tiene que ver con un montón de cosas que en el fondo, al final del día, dices, ¿qué he leído hoy? ¿De qué me he enterado hoy? ¿Y de qué me ha servido eso que he leído, que he escuchado o que he visto en la tele, ¿no? O sea, uno puede hacer la prueba al terminar un telediario, me va a recordar qué noticias han salido en el telediario. Y seguramente recuerde una. De la media hora que dura el telediario, solamente recuerde una. O sea, es un bombardeo de información que al final no retenemos, aunque el hecho de que no retengamos no quiere decir que no nos configura. O sea, las noticias están muy pensadas y están muy pensadas en un determinado orden para que, sin un razonamiento previo, nosotros construyamos un marco, ¿no? O sea, no es casualidad, por ejemplo, que las noticias de problemas en el tercer mundo, de pobreza pues en tal sitio, o escasez de agua, o que no hay recursos para tal, pues vayan después de la noticia en la que se ve pues una iglesia muy rica, con muchos recursos, con sus guantes. No hace falta decir nada, tú ves esto y ya construyes en tu cabeza cómo puede ser que, ¿no? O sea, que todo está como muy pensado. Y al final tenemos como una gran cantidad de información, pero al final, pues me atrevería a decir que prácticamente de todo lo que vemos, escuchamos o leemos, nada es importante para el día a día. O sea, no hay nada que nos ayude a vivir mejor, que de eso se trataría, ¿no? De conocer mejor la realidad, para conociendo mejor la realidad, vivir más adecuadamente, vivir mejor. Eso no es la función que hoy en día desempeñan
los medios de comunicación. Ha dejado de estar al servicio del hombre para proveerse de sus propios intereses y llevarlos a cabo. En el último número de La Antorcha abordaban ustedes la salud mental en España con datos realmente inquietantes sobre las cifras de suicidio. ¿Qué está sucediendo con el manejo de las redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes?
Bueno, al final yo creo que todos esos, o sea, en gran parte, esos problemas tienen que ver con una no aceptación de la realidad. O sea, y lo vemos hoy. O sea, vemos, uno no acepta su sexo, uno no acepta su situación. O sea, bueno, nos cuesta aceptar la realidad, nos rebelamos contra la realidad. Y es verdad que a veces la realidad es dura, ¿no? Y es verdad que es muy humano en un momento rebelarse. Pero si uno vive permanentemente rebelado contra la realidad, uno vive permanentemente insatisfecho y permanentemente infeliz, ¿no? Entonces, después de la muy humana rebelión, pues uno debería pasar a un estadio, ¿no?, de aceptación, de asumir, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Hay cosas que se pueden cambiar y que es bueno cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Por mucho que uno se esfuerce. Entonces, esas cosas que uno no puede cambiar, es importante aceptarlas. A lo mejor intentar entenderlas, pero es posible que no las entendamos, pero aceptarlas. Me contaba el otro día, y claro, y en eso, las redes sociales, salía el otro día uno de los fundadores de Facebook, ya fuera de la empresa, ¿no? Él contaba, ya arrepentido, claro, decía, nosotros estudiamos muy bien cómo funcionaba el corazón del hombre, ¿no? Y pensamos, pues es la plataforma para, aprovechándonos del corazón del hombre, tener a cuantas más personas, cuanto más tiempo enganchadas, ¿no? O sea, del deseo de ser reconocido, del deseo de ser admirado, del deseo de ser amado, ¿no? De cómo funciona el corazón del hombre, pues sabiendo esto, pensamos en una plataforma para tener a tíos ansiosos y cada vez con más ganas de ser amados, reconocidos, admirados, ¿no? O sea, gente adicta. O sea, y ya están pensadas en las plataformas para conseguir eso. Y me contaba el otro, o sea, que es muy fuerte, o sea, eso te lo está reconociendo Ian Parker, o sea, no es un tío cualquiera, o sea, es uno de los fundadores de Facebook. El otro día un amigo me contaba, ¿no?, que estaba su hija en el colegio, ¿no?, todas las niñas tenían teléfono móvil, pues, y ella, pues claro, pues no quería ser menos, ¿no?, y entonces pues empezó a apretar a sus padres, oye, que quiero teléfono móvil, y los padres dijeron que la van a sacar a China, que aquí no hay, o sea, no sé qué hacen las otras familias, pero la familia Fernández no tiene teléfono móvil, la pedalea. Y entonces la niña le cogió una pelotera. Con el tiempo esa niña va a sus padres y les da las gracias. Y les dice, gracias papá, porque tengo a todas mis amigas con problemas de autoestima, con problemas de anorexia, con problemas de no sé cuántos, o sea, que no se quieren. Y que viven destruidas. Gracias por protegerme de eso, ¿no? O sea, que también en todo el tema de la salud mental, ¿no? Pues lo que te contaba de Facebook, ¿no? Pues las redes juegan un papel importante. O sea, y por ejemplo, el caso de Instagram, que yo creo que es el caso que o sea, la red que más afecta a los chavales jóvenes, a los niños, ¿no? Y creo que especialmente a las niñas, es que está pensada para eso. O sea, al final, o sea, todo es una gran máscara.
Sin duda.
Que te hace aspirar a algo que no es que no es real en nosotros y que no puede ser real en ti. O sea, te hace como rechazar, ver mal tu realidad, ¿no? Enfadarte con tu realidad y aspirar a algo que tampoco es real porque lo que tú estás viendo no es real, ¿no?
Sin duda. Pues claro, no interesan los hechos.
Es complicado tener la cabeza bien, claro. si no aceptas tu realidad, tus limitaciones. O sea, claro, también es verdad que hoy en día con todo el tema de la autoayuda, el coaching, no sé qué, la motivación, nos han hecho creer que lo podemos todo, que al final es una cuestión de voluntad, que quieres poder, que no sé cuántos. Y si tú te tragas ese discurso, no, es muy complicado vivir, porque uno es feliz cuando descubre y asume sus limitaciones. Bueno, a mí me encantaría poder cantar bien. Pues no sé cantar bien, tengo un primo que canta fenomenal y me encanta escucharle cantar y me encantaría poder cantar como él. Y coger la guitarra y animar las comidas familiares. Pero, bien. Bueno, pues es una limitación que tengo. Yo puedo coger la guitarra, puedo ponerme a cantar, pero no voy a animar a nadie.
Claro, pero puedes escribir una gran carta. Puedes escribir una gran carta de amor como buen escritor que eres, ¿no?
O sea, sí, pero eso es aburrido para una comida familiar. A mí me gustaría coger la guitarra y cantar, y eso no lo puedo hacer. Pero es importante asumir las cosas que uno no puede hacer. El Señor nos ha bendecido a todos con unos dones. Entonces, pues descubramos cuáles son esos dones y pongámoslos al servicio de Dios y de los demás, y no andemos lamentándonos por pues esas limitaciones, pues porque uno es más egoísta, uno es más tímido, el otro es no sé cuánto, bueno, pues es que es la vida. ¿Sabes? Y entonces, claro, si uno vive así, es más fácil tener la azotea en buen estado, ¿no? Pero si uno vive en permanente rebelión, pues tiene al final una guerra dentro, ¿no? Sí mismo.
Muchísimas gracias, Jaume. Podremos hablar mucho tiempo, podemos conocerte cuando vengas a Córdoba en esas jornadas que prepara la Asociación Católica de Propagandistas, Jornadas Católicos y Vida Pública. El día de tu presencia en Córdoba, si no me equivoco, es el día 18, y en esta ciudad podremos disfrutar de tu maestría, de tu conocimiento y sobre todo de tu fe y cómo la expresas. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora, más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Nuevo encuentro formativo entre catequistas y educadores cristianos.
La formación ha tenido lugar en Pozo Blanco hasta esta semana con el tema centrado en la fuerza de la palabra. El objetivo de la jornada es el acercamiento de la palabra de Dios a los niños, adolescentes y jóvenes. Que los textos de la Biblia se les hagan más cercanos y atrayentes, que experimenten que es una palabra viva, siempre actual y siempre iluminadora, es la propuesta que resume así el delegado de diocesano de enseñanza, Pablo Bioque.
A los niños a los que también le damos la catequesis, sabiendo que la obra es de Dios, que es Dios el que lo hace y que nosotros somos instrumentos, que somos transmisores de lo que hemos recibido. Ha sido unos encuentros de convivencia que refuerzan los lazos que tenemos entre parroquia y escuela, familia, y que son verdaderamente enriquecedores para todos los que participamos en ello.
El sacerdote Adolfo Ariza fue el encargado de la formación en ambos encuentros. Y hay distintas iniciativas de la Iglesia en la pastoral del trabajo.
El Secretariado para la Pastoral Obrera de la Diócesis de Córdoba celebra el 1 de mayo festividad de San José Obrero y Día del Trabajo con una mesa redonda titulada El compromiso cristiano en el mundo obrero empobrecido y con la celebración de la Eucaristía que presidirá Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Córdoba el martes 30 de abril a las 6 y a las 8 y media horas respectivamente en la parroquia de San Pelagio Mártir de Córdoba. Juan Francisco Garrido es el director para el Secretariado de Pastoral del Trabajo.
Los cristianos y las cristianas estamos llamados a desarrollar un compromiso evangelizador que sea expresión de la caridad personal y sociopolítica, un compromiso con rostro samaritano, encaminado al desarrollo integral del ser humano, especialmente del más débil y empobrecido, un compromiso por el trabajo decente.
En la mesa redonda reflexionarán sobre cómo debe ser el compromiso cristiano en el mundo obrero para que sea profundamente evangelizador y busque el desarrollo integral de los empobrecidos. Por su parte, la OCDE de Córdoba se ha sumado a la celebración del 1 de mayo con una concentración previa el día 26 de abril a las 8 de la tarde en el Boulevard del Gran Capitán.
Las hijas del Patrocinio de María venerarán a la Madre Pepa.
Los restos de la Beata Madre María del Consuelo Rodríguez, hija del Patrocinio de María, podrán venerarse en la capilla del colegio que la congregación tiene en Baena. El miércoles 24 de abril, María Antonia García Navarro, Madre General de las Hijas del Patrocinio de María, ha recogido en el Obispado de Córdoba los restos de la Beata Madre Pepa, como era conocida entre ellas, que murió martirizada en Baena el 8 de agosto de 1936 con 88 años de edad. Escuchamos a la Madre General.
Ya es nuestra primera Beata. Entonces hemos venido al Obispado de Córdoba y don Miguel Varuna nos va a hacer esa entrega de los restos, que los llevaremos a nuestro colegio de Baena, del Colegio Espíritu Santo, y allí el día 19 de mayo tendremos una Eucaristía de Acción de Gracias por su vida y los colocaremos en nuestra iglesia para la veneración de los fieles.
La comunidad llevará a cabo un amplio programa de actos para conmemorar esta efeméride, entre otros la celebración de una misa que será el próximo 19 de mayo, solemnidad de Pentecostés y fiesta principal del colegio. Ese mismo día se procederá a renombrar la calle Ramón y Cajal como calle Colegio, por ser esta calle donde surgió la fundación.
El Arcángel San Rafael procesionará el 4 de mayo.
Como cada año, en conmemoración al juramento que San Rafael hizo al sacerdote cordobés Andrés de las Roelas, el 7 de mayo se conmemora la aparición del Arcángel San Rafael en 1578 al venerable padre Andrés de Roelas y el custodio de Córdoba saldrá en procesión desde la Basílica del Juramento a las 7 de la tarde hasta la Basílica Menor de San Pedro, donde se encuentran las reliquias de los santos mártires de Córdoba.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mundo está necesitado de obras más que de palabras. Necesitamos la acción más que el discurso. Hoy el sacerdote Antonio Gil nos invita a ser testigos de Cristo con nuestras obras. Es la hora.
La mirada transparente de hoy la centramos en una de las columnas que son básicas en el cristianismo. La subraya con fuerza el evangelista San Juan en su primera carta. No amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Jesucristo lo dice también en el Evangelio del quinto domingo de Pascua. Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Ser cristianos conlleva no solo palabras y sentimientos, no solo oraciones y devociones, sino sobre todo y especialmente obras y frutos. Jesucristo nos pide que no amemos con los labios, sino con el corazón. Nos pide que seamos testigos de su resurrección en el mundo, no con grandes discursos, sino con hermosos testimonios. El mundo escucha más el lenguaje de las obras que la belleza de las palabras. Es la hora, por tanto, de la acción. Es la hora del testimonio. Son las obras las que refrendan nuestros sentimientos.
De este modo, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz viernes! ¡Feliz fin de semana!